Roberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en Acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. La hora 5:03, aquí estamos desde la ciudad de Paraná, la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14 y a través del sistema de medios de Radio Nacional en todo el país, con esto que es Campo en Acción hasta las 6 de la mañana. Y mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo anda hoy? ¿Cómo arrancó el día?
Pero la verdad que muy bien, muy buenos días para todos. La verdad que poco de humedad se siente el ambiente, pero muy bien, muy bien.
Exactamente. Bueno, ya en un ratito vamos a ir repasando el pronóstico. Empieza la inestabilidad en algunas zonas del país, así que atención, entonces en un ratito les vamos a ir comentando cómo está la perspectiva climática para los próximos días. En la ciudad de Paraná, el cielo está despejado, la temperatura es de 14 grados 5 décimos, la visibilidad es de 15.000 metros, la humedad del 78%, la presión medida en hectopascales, 1.009 medida en hectopascales, les decía, y el viento del sector noreste a 18 kilómetros en la hora.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para hoy se espera que la máxima llegue hasta los 20 grados, con el cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados a leves del sector noreste. Para el miércoles, lluvias y tormentas por la mañana, inestable y probables precipitaciones por la tarde, la máxima 16 grados, la mínima 14 grados. Para el jueves, 10 grados la mínima, 18 la máxima, el cielo estará nublado. Y atención, para el viernes nuevamente lluvias en nuestra zona, 15 la mínima y 16 la máxima. Les contamos sobre las alertas meteorológicas que hay en el país. Para la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, sur y centro de Córdoba, La Pampa, este de Mendoza, este de Río Negro y San Luis, se espera que comiencen a generarse áreas de lluvia y chaparrones en el este de Río Negro, oeste y centro de La Pampa, sudoeste de Mendoza. Es a partir de la tarde y noche de este martes. Bueno, luego se va a intensificar lluvias, tormentas, abundante caída de agua, ráfagas. Puede caer granizo inclusive en toda esta región. En un ratito repasamos otras zonas del país donde también hay alerta meteorológica.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Impulsan créditos a tamberos a través de contratos de compra-venta de leche.
Entre las ventajas del acuerdo legal se encuentra la posibilidad de mejorar el acceso a financiamiento, según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario.
El Banco Nación fomenta este instrumento.
Firman convenio para mudar el mercado de Liniers.
El predio del Estado de 34 hectáreas está concesionado desde 1992 a la firma Mercado de Liniers Sociedad Anónima, integrada, entre otros accionistas, por consignatarios.
Se trasladaría a un predio ubicado frente al mercado central en La Matanza.
Echeverri advirtió que la suba de combustibles representa 3.600 millones de pesos de costo extra para el campo.
Tras el aumento del precio de los combustibles, que rige a partir de este domingo, para la nafta la suba es de un 7,2%, mientras que para el gasoil el alza llega al 6%. El presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Echeverri, advirtió que la nueva suba, en especial la de gasoil, representaría unos 3.600 millones de pesos de costo adicional para el campo.
Argentina representa un 8% de la exportación total de carne vacuna del Mercosur.
En los primeros 5 meses del 2017, la participación argentina en las exportaciones totales de cortes frescos bovinos del Mercosur fue apenas de un 8%.
Brasil lidera con el 59,9%, seguido por Uruguay y Paraguay. ¿Cómo le va, mi amigo Geda?
Bien, buen día para todos. Feliz día después del Día del Locutor.
¿Seguimos de largo?
Nosotros nos despegamos con los amigos, salimos de serenata, que sea rato y no salíamos de serenata. ¿Tú saliste alguna vez de serenata? ¿Vos tenés edad de haber salido de serenata? ¿Sí? ¿En serio? ¡Qué cosa maravillosa!
¿Cómo se perdió? Mucho también el estudiante, salíamos de serenata también.
Ah, tenés razón,
Y era la prima de un amigo.
Ah, sí. No, nosotros teníamos gran éxito porque había varios músicos entre el grupo, guitarristas,
sí, no,
y atraer a la perrada que éramos nosotros. Sí, hasta que acá a la vuelta fuimos a darle una serenata por pedido del novio y salió el suegro con una escopeta, te lo juro.
¿En serio?
Te lo juro, acá a la vuelta, que funciona un organismo oficial en calle Mitre. Salió a la vuelta y dice, o se van, o los mato a todos, y ahí se... pavote, porque ya lo descubrimos, y nos contó una historia, y nosotros, viste, salimos caminando cuesta abajo, porque dijimos, ¿qué pasó? Resulta que lo habían descubierto hermosito y...
infragante.
Exactamente, y nos enteramos ahí, esa misma noche. Bueno, a ver, serenateros, me voy para el lado de Catamarca, dicen que en Catamarca todavía hay, y se estila, dar serenatas. ¿Sabías, no?
No, no sabía, pero está bueno.
A ver que nos cuenten en qué lugar todavía se estila la serenata. 18 grados 1, hace calor, yo me vine muy abrigado. 72 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica 951 decimal 7 hectopascales, cielo algo nublado con polvo levantado por viento allá en Catamarca.
Acá no hay polvo. Sí. Y hablando de Catamarca, hay una alerta meteorológica para esa zona del país, zona cordillerana y precordillerana de Catamarca, también en La Rioja, en Mendoza, Neuquén, Salta y San Juan. Vientos intensos de cordillera para toda esa región que recién estábamos comentando.
La máxima prevista en Catamarca para el día de hoy, 21 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, en el mercado de Chicago en el día de ayer, previo al feriado del día de hoy, que no va a haber operaciones en este mercado por ser feriado en Estados Unidos, hoy es el día de la independencia norteamericana, todos los futuros se cerraron con algunos incrementos. En el caso de las hojas se dio básicamente por compras técnicas. El maíz, por la incertidumbre climática para el cinturón maicero de los Estados Unidos, y en el caso del trigo, producto también del clima adverso para el cultivo en las regiones nortes, y la cotización del cereal europeo también influyó en el mercado de Chicago en la jornada de ayer. Mientras tanto, en la plaza local hubo un comienzo de actividades en un mercado que contó con valores ofrecidos tanto para los cereales como para las oleaginosas por encima de lo que ocurría el día viernes pasado. La soja, por ejemplo, en el disponible alcanzaba en el día de ayer 3.900 pesos la tonelada con entrega contractual. El maíz, por su parte, con entrega inmediata, se llegó a pagar 2.350 pesos y 145 dólares por aquella mercadería puesta en el mes de noviembre. El trigo, con entrega contractual, 2.700 pesos la tonelada, 175 dólares por la mercadería con entrega en el mes de enero. El girasol, por su parte, con entrega contractual, repitió los 290 dólares por tonelada, mientras que en el caso del sorgo, con entrega disponible, ayer se ubicaba en 1.900 pesos la tonelada en la Plaza Rosarita.
Y ahí me quedo, 15 grados 7 la temperatura en Rosario, 77 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, viento del norte, el viento nuestro, a 25 kilómetros por hora para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado, la máxima prevista para hoy es de 22 grados y mañana lluvias y tormentas en Rosario.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Y atención con este número porque hace varios días que no se escucha una cifra de ingreso como la de hoy.
A ver.
11.081 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Ese es el encierre para esta jornada. Recordamos que en el día de ayer comenzó la segunda mitad del año con un ingreso de apenas 1.822 vacunos en este mercado concentrador capitalino. Los negocios de ayer lunes se dieron según los operadores con fluidez, con mejoras para los renglones de novillitos y del consumo liviano, y un leve repunte de lo que a los renglones de vaca se refiere. Con buenas ventas durante la semana pasada, los operadores que trabajaron con un stock bajo se han acercado al recinto ayer para reponer y para completar sus cámaras sin pagar valores desmesurados por lo que necesitaban con serenidad. De todas maneras, con este ingreso de hoy seguramente van a seguir acercándose los compradores a este mercado. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores vendidos que se lograban en la jornada de ayer. Como referencia, para el renglón de los novillos de entre 431 y 460 kilos, se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 29 y un máximo que llegó a los 34,50 pesos. Por su parte, los novillitos de 351 a 390 kilos arrancaban también en un valor mínimo de 29 y se lograba un máximo de 38. Las vaquillonas de 351 a 390 kilos también comenzaron a trabajar desde los 30 pesos para lograr un máximo de 35 pesos con 10. En lo que se refiere a los terneros, se osciló de 30 pesos con 75 a 40 pesos como máximo. Las vacas buenas trabajaron de 17 a 31 pesos, mientras que en el renglón de toros, por tan solo un lote de 6 cabezas, se logró un valor único de 20 pesos el kilo vivo en pie. Reiteramos, estos son valores correspondientes al día de ayer. Para el día de hoy hay un arribo de 11.081 animales al mercado nacional de Hacienda de Liniers.
Y ya que estamos en Buenos Aires, 13 grados 9 la temperatura, 86 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado, la máxima prevista para hoy 20 grados, así permanecerá durante toda la jornada, cielo algo parcialmente nublado, y mañana miércoles, atención, desmejorando, probabilidad de lluvias, chaparrones, vientos del noreste, la mínima de 15 grados y la máxima de 19 en Buenos Aires.
Los suelos sostienen la biodiversidad del planeta y albergan una cuarta parte de la misma. Campo en Acción, la voz de la producción.
Sí, gracias al esfuerzo de los ganaderos, ¿no?, que están viendo un futuro diferente, que están viendo que a partir...
Muy bien, ayer a la tarde en el programa Va de Vuelta, con la conducción de Romina Mangel, estuvo el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile, desde el mercado de Liniers, donde se anunció que se va a trasladar el predio. Hizo declaraciones sobre este tema, también sobre el aumento de los combustibles, el dólar. Compartimos la nota.
Creo que tener hoy el lugar que ocupa el mercado de Liniers, acá en esta zona, en la capital federal, son 33 hectáreas que se van a empezar en alguna parte a urbanizar y en otra se va a preservar lo que es la historia del campo acá en la ciudad. Decía el jefe de gobierno que va a haber restaurantes, que va a haber ya hay museo. Nosotros también desde el ministerio vamos a participar, tenemos muchos edificios, seguramente vamos a trasladar algo para acá. Así que creo que esto va a ser la urbanización de lo que es hoy el mercado de Liniers.
Bueno, economistas técnicos.
Suele ocurrir en las mejores familias, pero claro.
Y hablando del tema de los combustibles, algo que lo comentaba más adelante en la nota, el titular de la cartera de Agroindustria, el presidente de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, anticipó que ya les avisaron que en octubre habrá otro aumento. Por supuesto que esta noticia, no noticia, porque esto se conoció a última hora del día viernes, perdón, del sábado, el aumento del día domingo. La noticia de que también va a aumentar en octubre generó mucho ruido en el sector agropecuario. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, recién lo comentábamos, Echeverri, habló de 3.600 millones de costo extra para el campo. También lo hizo el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, porque obviamente este aumento en el combustible plena época de siembra genera un extra. Recordemos que el gasoil, principal insumo en la actividad agrícola, aumentó un 6%. Por supuesto que también se hablaba del aumento del dólar, que compensa en cierta forma la el aumento del combustible, porque los productores van a poder liquidar la soja que estaban reteniendo a mejores precios. A ver, continuamos escuchando la nota.
Tener hoy el lugar que ocupa el mercado de líneas acá en esta zona, en la capital federal, son 33 hectáreas que se van a empezar en alguna parte a urbanizar y en otra se va a preservar lo que es la historia del campo acá en la ciudad. Decía el jefe de gobierno que va a haber restaurantes, que va a haber ya hay museo. Nosotros también desde el ministerio vamos a participar, tenemos muchos edificios, seguramente vamos a trasladar algo para acá. Así que creo que esto va a ser la urbanización de lo que es hoy el mercado de líneas, y se va a trasladar hacia el mercado central, que está a pocos kilómetros de aquí. Entonces vamos a trabajar gobierno de la ciudad, gobierno de la nación y gobierno de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto el mercado de líneas Sociedad Anónima.
Romina Mangel, Estudio Radio Nacional, lo escucha.
Ministro Bujaile, buenas tardes. Romina, ¿cómo está?
¿Cómo le va, Romina? Un gusto saludarlo.
Igualmente, quería hacerle dos consultas que me parece que tienen que ver con los temas de hoy. ¿Cómo impactan en el área de su ministerio el aumento del dólar arriba de los 17 pesos y el aumento también de combustible, 7,2% para la nafta y 6% para el gasoil?
Hay dos cosas, Romina, porque durante todo este tiempo y hace bastante tiempo venimos hablando y se hablaba de competitividad del tipo de cambio, ¿no?
Sí.
Probablemente que cuando uno analiza la competitividad del tipo de cambio y la inflación, uno no puede pensar que el tipo de cambio iba a estar anclado. Obviamente ha habido una movilidad del tipo de cambio, entonces hay sectores que, como los sectores exportadores, que van a tener una mejora en la competitividad. Así que dentro de esos sectores está el sector agropecuario, y la contra, sí, es parcialmente lo que hoy leíamos de las entidades, pero uno tiene que tener en cuenta la globalidad. Es cierto que aumentan las erogaciones, pero no es menos cierto que han ganado competitividad y van a tener más ingresos.
En esto estamos hablando del dólar.
Es que las exportaciones van por tipo de cambio.
Perfecto.
Por el dólar.
Ahora, le preguntaba también el impacto del aumento del gasoil.
El aumento del gasoil, Romina, va a repercutir en el aumento de las erogaciones, pero cuando comparemos el aumento de las erogaciones con el aumento de ingresos, esas erogaciones quedan licuadas por los aumentos de los ingresos.
Traduzca, ministro, por favor.
Traduzca, les traduzco.
Sí.
A ver, decían los...
Porque hay mucha preocupación, usted lo sabe, por eso le pido, digamos, a ver cuánto más ya no
lo podemos hacer nosotros, mejor. Lo que nosotros decimos es, esto es para los sectores exportadores, ¿sí?
Sí.
Esto va a tener incidencia en la exportación. Entonces, los números que decía el sector agropecuario, que es cierto, de 3,000 y pico de millones de pesos que va a impactar, es por el mayor costo. Pero cuando ingresen los dólares y los pesos por las exportaciones, al sector agropecuario le va a crecer y mucho más los ingresos. No debiera reflejarse en los precios de la canasta familiar.
Bueno, lo último, no debería reflejarse estos aumentos, tanto del dólar como los combustibles, en la canasta familiar. Vamos a ir a las góndolas a ver si esto es así, ¿no?
Bueno.
¿Alguna sorpresa? ¿Hacemos
una apuesta?
No he puesto nada.
Bien. 5 de la mañana, 20 minutos, nos vamos a tomar un pequeño descanso, pausa, ya volvemos con más Campo en Acción.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Hola, ¿qué tal? Soy Mario Pergolini y quería mandarle un gran saludo por estos 80 años de Radio Nacional, por estos 80 años acompañando a tanta gente, tantas historias, tanta gente que pasó, y también por este presente. He trabajado en Radio Nacional, así que todos tenemos un gran recuerdo y un gran respeto por lo que es esa radio y por quienes trabajan ahí. De parte mía, de todos los que hacemos Border y supongo que de toda la radio argentina, muchas felicidades.
Nacional, 80 años. Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
La noche de nuestros artistas desde la Sala Sinfónica del CCK.
Nito Mestre,
Sandra Mianovich,
Antonio Tarragó Ross,
Vitillo Ábalos,
Esteban Morgado Cuarteto,
Frankie Landon y Los Heladeros del Tiempo,
Pablo Markovsky.
Un recorrido por Nacional y sus músicos de todos los géneros:
jazz,
rock,
folclore,
tango,
clásica,
Ernesto Acher,
Tata Cedrón,
María José de Mare,
Antonio Virabén,
Micaela Farías Gómez,
Facundo Ramírez,
Adrián Corón,
Yamila Cafrune,
Felipe Colombo,
Lucía Cerezán,
Maestro de Ceremonia Héctor Larrea.
Miércoles 5, con transmisión de la radio de todos para todo el país.
Reserva tu entrada en www.csk.gov.ar o seguí nuestra transmisión en vivo desde las 19:30.
Nacional 80 años.
Hacemos radio. Hacemos historia.
Somos la radio que te acompaña porque hacemos cosas únicas.
Comenzamos un nuevo programa de Antártida Nacional, desde la base de Esperanza, Antártida Argentina, para todo el país.
Programa desde LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel en la Antártida Argentina.
A 3.250 kilómetros de Buenos Aires y a 2.917 kilómetros del Polo Sur.
Sábados, 17 horas.
Nosotros somos un mix de provincias de acá en Barcelona.
Totalmente. Tenemos un representante de cada provincia.
Tenemos el privilegio de hacer este programa que nos acerca a todos.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia.
Por FM 94.7.
Premios 80 años de Radio Nacional.
Lalo Mir, Jorge Lanata, Nora Perlé, Sandra Mianovich, Héctor Larrea, Bobby Flores.
Programa especial desde la cúpula del CCK.
Celebramos juntos.
Jueves 6, desde las 19, con la conducción de Adrián Corol.
Nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Seguí a la radio en Twitter, arroba nacional AM870.
Hola, soy Sergio Massa y a todos los que hace años escuchan Nacional y a todos los que trabajan y hacen Radio Nacional todos los días en todo el país, felices 80 años. Les mando un beso grande.
Nacional 80 años. Soy
Nacional. Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Me voy para el lado de Corrientes, si vos no te molesta, porque me estaba pidiendo Raúl, por favor, decime qué va a pasar con el tiempo en lo que resta de la jornada. Cielo despejado, estuvimos viendo el satélite, ni una gota de agua se avizora, no hay nubes. 13 grados 5 la temperatura, 87 el porcentaje de la humedad. Para mañana nubosidad variable, lo mismo el jueves y el viernes. Temperaturas que oscilan entre los 12, hoy de mínima, y los 24 grados previsto para mañana miércoles. Y además envía un mensaje que dice, si ese tipo piensa, refiriéndose al ministro Urdaile, que no impactará la suba de combustibles en la canasta familiar, debería dedicarse al guitarreo, creo. Nos toman de ingenuos por no decir otra cosa. Ahora va a subir absolutamente todo.
Bueno, opiniones de nuestros oyentes. 5:26. El sábado estuvimos charlando con Luis Miguel Echeverri, presidente de la Sociedad Rural Argentina, que se dio una vueltita por aquí, por la provincia de Entre Ríos. Hablamos de ganadería, perspectiva de los mercados, coyuntura económica. Todavía no se conocía el aumento del precio de los combustibles.
Están apostando en algo que es de alto riesgo y a largo plazo, que es la ganadería. Lo vemos a través de los precios, el interés de volver a comprar reproductores, tanto machos como hembras, para poder recomponer los rodeos. Y bueno, y la Argentina poder volver a tener 60 millones de cabezas, 61 como tuvimos el año 2006 o más, porque el mundo está demandando fuertemente la carne a nivel mundial. Y la carne argentina tiene un gran prestigio y que hay que hacer, primero que tengamos toda la oferta necesaria y también llegar a precios competitivos a la mayor cantidad de mercados posible.
Bueno, ¿y eso cómo se logra, no? Porque
trabajando.
¿Y las condiciones macroeconómicas cómo las ves hoy para poder insertar nuestros productos?
Bueno, primero, teniendo gente, digamos, eficiente e idónea en los lugares de decisión, cosa que no pasaba con el gobierno anterior, ¿no? Entonces el gobierno anterior tenían una visión equivocada que hizo fracasar a la ganadería y culpa del kirchnerismo, perdimos 12 millones de cabezas y cerraron 138 plantas frigoríficas. Eso hay que decirlo y no nos vamos a cansar de repetirlo. Hicieron muchísimo daño al país y hoy toda la Argentina está trabajando para tratar de recuperar el desastre que hicieron los kirchneristas cuando le tocó gobernar. Por suerte perdieron en su momento, ahora hay otras reglas de juego. Los argentinos todos estamos trabajando para recuperar el desastre que dijeron. En el caso de la carne y la ganadería hay que trabajar y mucho. Cualquiera que me esté viendo y que esté en el comercio sabe que ganar un cliente no es fácil y sabe que perder un cliente se puede perder rápido y recuperar un cliente perdido es más trabajoso todavía. En eso estamos. O sea, estamos todos, cada uno nosotros en el rol privado, el gobierno actual en el rol público, tratando de llegar a todos los lugares con un mensaje de decir, señores, estamos de nuevo en el mercado, la calidad de la carne argentina no solamente no es la misma, sino que es mejor todavía, porque seguimos seleccionando genéticas, seguimos adaptando las diferentes razas a los diferentes lugares donde, a los hábitats que van teniendo. Tenemos que hacer que Argentina vuelva a ser un proveedor confiable de un producto de altísima calidad que es muy demandado a nivel mundial, por un lado. Y por otro lado, hacer que ese producto, como te decía, llegue en condiciones competitivas a partir de sacar trabas, eliminar todo tipo de imposiciones, de impuestos, aduanas internas que hay todavía en la Argentina, combatir el negro, ¿no? La mesa de ganados y carnes, que está trabajando muy bien, propone la formalidad sanitaria, la formalidad laboral y la formalidad impositiva.
O sea, ¿hay mucha informalidad todavía?
Hay informalidad y la tenemos que combatir y nosotros mismos tenemos que ir. Nosotros en la mesa de ganado y carne están los productores, la industria, el comercio, están digamos las asociaciones de criadores, todos los actores de la cadena que nos interesa que este negocio sea ejemplo de transparencia. Así que en eso estamos trabajando. Y todo eso, bueno, ojalá lleguen los frutos lo más rápido posible. La buena noticia es que la carne argentina sigue teniendo el prestigio que tenía. Bueno, hay que hacer que llegue. ¿Por qué? Porque al venderlo ingresan divisas, esas divisas generan inversión y la inversión significa trabajo en estos lugares, en los lugares donde producimos. Entonces eso evita que nuestros comprovincianos entrerrianos se tengan que ir a otra ciudad u otro país para conseguir empleo. O sea que el premio es grande, es 1.100.000 puestos de trabajo está en juego en los próximos 7-8 años.
Pero vos recorres mucho el mundo y también recorres la Argentina por tu función en la sociedad rural. ¿Cómo ves hoy las economías regionales que tienen dificultades para ingresar a los mercados internacionales, por ahí por las cuestiones cambiarias o por otras cuestiones?
Esa es competitividad. Mirá, lo cambiario es un atajo que siempre salió mal. O sea, es lo fácil, es lo rápido, es lo demagogo, diría, pero a los 6 meses se traslada a precio y sobre todo termina sufriendo el asalariado, el más desprotegido. O sea, ahora tenemos la oportunidad de ir a reformas de fondo, reformas estructurales que nos den competitividad de fondo. ¿Qué significa esto? Infraestructura, sistema impositivo, acuerdos comerciales, tener seguros agrícolas, cuestiones que nos pongan con un costo tan competitivo que los vaivenes de los mercados no nos perjudiquen. Como vos sabés bien, nadie maneja los mercados y nadie maneja el clima. O sea que si tenemos problemas climáticos, si tenemos problemas de precios, que no se fundan en el medio miles de productores en nuestro país. O sea, tenemos que lograr y trabajar, y nosotros lo hacemos permanentemente, aportando material a las autoridades para detectar en qué lugares no estamos siendo competitivos. Lo que recién te di el ejemplo de ganado y carnes, bueno, a partir de gestiones que hicimos, se mejoró el tema de la trazabilidad, se hizo la mesa esta, ¿no? También el tema de la devolución de reintegros, de baja de ingresos brutos, o sea, todas cuestiones que hagan que lleguemos a valores competitivos. Y las economías regionales, sobre todo las que están más alejadas de los puertos, están sufriendo esa falta de competitividad. Ese es el trabajo, ese es el desafío, porque eso es lo que va a dar empleo y de la mano de eso combatir la pobreza.
Pero ustedes han apoyado fuertemente y decididamente al gobierno nacional. ¿Qué es lo que a vos te parece que todavía queda como pendiente en este, bueno, falta todavía tiempo de gestión?
Te hago una aclaración porque creo que vale. No es que se apoye al gobierno, sino a las ideas. Así como combatimos firmemente las malas ideas del gobierno anterior, estamos convencidos que estas ideas, esta forma de producir, esta forma de llevar adelante la economía, es la que va a ayudar a expresar el potencial que tiene la Argentina, ¿no? Sobre todo no robando, ¿no? Como robaba el gobierno anterior. Entonces, lo que falta es eso, competitividad, y es muy fácil. Fíjate, nos tenemos que comparar, Argentina es un actor mundial en la producción de alimentos, ¿no? Entonces, nos tenemos que comparar con nuestros competidores. Entonces, si nosotros estamos pagando el triple de flete que un americano y el doble que un brasileño, bueno, señores, hay que laburar, bajar los costos de transporte. Inflación, bueno, muy bien, el gobierno bajó prácticamente la inflación a la mitad y sigue bajándola, fenómeno. Pero tenemos que llegar a algo similar a nuestros competidores, que una inflación baja de un dígito. Financiamiento, vemos que sí, apareció el financiamiento, está trabajando bien el Banco Nación, bueno, el Banco Provincia de Buenos Aires, que son bancos públicos, eso obliga a los bancos privados a ponerse en línea, vemos que apareció el financiamiento. Infraestructura, también se ve, cuanto más rápido se termine el tema de los ferrocarriles, sobre todo los puertos, ¿no? De poder transportar nuestros productos de una manera segura y económicamente viable. Y el tema también de seguro, porque a partir del cambio climático cada vez va a ser más difícil producir con un clima loco. La ley de emergencia ya quedó obsoleta. Entendemos que tenemos que tener un sistema que el productor, si viene una catástrofe climática, cobre y pueda seguir trabajando a partir de un seguro. Hay muchos sistemas y estamos poniéndole mucho foco al sistema australiano, que es una cuestión, es como una, como si se calzara un futuro y hay un índice verde de todo el distrito. Es muy interesante y económicamente bastante eficiente. O sea que esas son las cosas que nos van a dar que, por ejemplo, vamos a competir, bueno, con los gremios. Ahora, lo decía la parte internacional, cualquier país que vos vayas, como competimos con otros, por ejemplo con Chile, temas fruta, peras y manzanas. Nosotros, los argentinos, tanto en la producción como en el empaque, pagamos 32% de aporte patronal. Lo mismo en Chile, el 3%. Bueno, así nos vamos a poder colocar peras y manzanas que son excelentes en calidad a nivel mundial. Entonces hay que sentar a municipios, provincias, a los gremios, a la nación, a los productores, a la industria, al comercio, ver qué va a aportar cada uno para que esa fruta no quede colgada del árbol y se pierda la posibilidad de generar empleo.
Lo último te pregunto, te traigo a la provincia. ¿Cómo observás, cuál es tu diagnóstico un poco de los temas que más dificultan la actividad productiva, las limitantes en los temas fiscales, infraestructura?
No, da una lástima porque, como dijiste, ando por todos lados, visito diferentes provincias, voy a otros lugares, está abandonada. Lamentablemente la provincia de Entre Ríos ha sufrido el desastre de los últimos gobiernos, que lo ven al campo como algo accesorio. Puede haber mejores maneras o peores maneras en los actuales gobernantes, o peores maneras en los anteriores y mejores en los actuales. Pero en definitiva, uno da una vuelta, los caminos están destrozados, vialidad no trabaja, la presión impositiva es asfixiante, es imbancable. Entonces, es un ataque que sufre permanentemente el productor entrerriano, que es el único que está invirtiendo. O sea, el único que realmente está poniendo a riesgo lo suyo para poder producir más. Entendemos que tiene que haber un cambio muy importante en la provincia de Entre Ríos. Ya los actuales gobernantes, el actual partido que está gobernando, tuvo la oportunidad durante décadas de hacer algo diferente, y lamentablemente cada vez es más pobre y la provincia está más deteriorada. Tiene que haber un cambio en este aspecto, porque en definitiva cualquiera que está en el gobierno tiene el derecho a aplicar su política, pero también todos nosotros los ciudadanos tenemos el derecho de juzgarla. Y lo que vienen aplicando está mal porque la provincia cada vez está peor. O sea, tiene que haber un cambio de reglas de juego para poder hacer que todo el potencial que tenemos, ¿no?, entre los productores entrerrianos y la gente que quiere emprender e invertir se pueda expresar. Y sobre todo, que evitemos la sangría de tantos entrerrianos que andan dando vueltas por ahí, que no pueden vivir donde están sus afectos.
Gracias. Bueno, escuchábamos a Luis Miguel Echeverri, presidente de Sociedad Rural Argentina. Viste que hubo una... se promocionó desde la Casa Rosada que todos los lunes se come, a vos que te gusta, la comida vegana.
Sí, señor. Ay, no me hablé, cada vez que viene mi hija, no sé qué cocinar.
No sabés qué darle, ¿no? Bueno, los lunes en el comedor de la Rosada la podés mandar, porque ahí hay
acá comida vegana.
Sí, claro. El pasaje primero, ¿no?
Sí.
Ahora que está más vuelo aquí.
Estoy
por supuesto que esto generó un poquito de ruido con los sectores de la industria cárnica, que, bueno, ¿cómo van a promocionar? Hay para todo, ¿no? No hay que ponerse tan nervioso.
Tal cual. Pero además, ¿cuál es la influencia que puede llegar a tener? No es tanta. Estoy tratando de convencerla que vuelva a ser vegetariana, porque pasó por esa etapa de vegetariana, después vegana. Y el vegano no come absolutamente ningún producto de origen animal, ni siquiera el huevo, nada, claro. Queso.
Ningún aderezo tampoco.
Tampoco, es por eso digo, es un problema cocinar.
Cuando te toca cocinar.
Claro, no sabes qué hacer.
Pero bueno, la idea de este lunes vegano en la Casa Rosada es incentivar también el consumo de frutas y verduras y una nutrición más saludable para los trabajadores de la Casa Rosada, ¿no?
Está bien, está bien. Imagínate. Yo no me estaba sonriendo, bueno, me imaginaba nosotros
paso,
tres.
Prefiere el asado del sábado.
No, no ven que
el debate de Pancho Calderón.
El asado del sábado, Leandro.
Mensaje directo.
Qué cosa maravillosa. Se deshacía. Qué carne tan tierna. Una cosa muy rica. Muy, muy rica.
A los que no le gustaron, yo lo vi con varios pastelitos en el bolsillo.
Uno comí, porque no me gusta el horno. Y ayer recibí un montón de mensajes, permitime que salude a alguien que nos está acompañando desde el sur de nuestro país. Uy, se me trabó todo acá. Bueno, no importa. Ya le voy a decir. Mi querido amigo Carmelo, que nos envía mensajes desde Cervantes, en Río Negro, el Alto Valle. Querido Carmelo, ya estás anotado porque quiere participar del sorteo del mate que vamos a hacer el 9 de julio. El mate, los libros y los salames. El 9 de julio. Así es que 34, 34, 65, 36, 58. Buenos días, ¿cómo están? A veces me pregunto si la gente que está a cargo de dirigir los destinos de ciertos sectores vive en el mismo lugar que yo, la misma realidad. Me pregunto si tienen oportunidad de ir a un supermercado y analizar lo que consumen y sus costos. Leo desde Concepción del Uruguay, que está con corbata,
con
la estación de servicio a la entrada, precisamente en la ruta. 5:40 de la mañana, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa? ¿No lo saludamos al chino?
¿Todavía no?
Con la manito, todos los tres, así es. No.
Y Ezequiel.
Y Ezequiel, ahí da, por supuesto. Ya volvemos.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
Hola, soy José María Muscari y este es un saludo para los 80 años de Radio Nacional, que siempre está ahí a la par de los artistas difundiendo la cultura. Así que un feliz cumpleaños y por muchos años más.
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Fútbol, pasión nacional. Hoy vas a vivir los octavos de la Copa Libertadores por los micrófonos de la Radio de Todos. Desde las 21, Guaraní River. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la Radio de Todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada.
41 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senguer
por FM 93.5.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Hola, soy Frankie Langdon. Quiero saludar a Radio Nacional, la radio de todos, en su cumpleaños número 80. Por muchos años más, salud.
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes, por Nacional.
Qué buena onda la mañana temprano, dicen desde un cativo. La gente que va a mandar los salames. Qué rico comerse un buen salame a esta hora de la mañana con una buena taza de café con leche. Pan casero, ¿qué más le podemos poner? Un billete de 100 pesos. No, pero qué lindo desayunar así como desayunábamos en otra época en el campo. Nosotros, decía mi tío. Vamos. Dale, arranque nomás.
¿Con qué querés que arranque?
No sé, cantar un tango.
Hay, digamos, preocupación en la Cámara de la industria de agroquímicos y fertilizantes porque está ingresando mucho producto formulado en China.
Sí, señor. No es nuevo.
No, no es nuevo, pero viste, el 25% en relación a lo que fue el 2016 y se espera que termine con un 32% de importación de producto. Obviamente hay muchas fábricas aquí que procesan, hay 2.400 empleos en riesgo según la información que publicó el diario La Nación.
Bueno, y hablando de cierta luz de alarma, es la que se está dando dentro del sector de carnes. Argentina ha prendido cierta luz amarilla ante el brote de aftosa en Colombia. No solo Argentina, sino también todos los países de la región. El SENASA ha ofrecido ayuda a Colombia después de que se detectaran casos de esta enfermedad en el límite con Venezuela. Y el ministro Burgelli ha pedido fortalecer la calidad y sanidad del rodeo bovino en Argentina. En lo que fue el marco de la 31ª reunión ordinaria del Consejo Federal Agropecuario, el ministro de Agroindustria ha destacado la importancia de fortalecer la prevención de contra la aftosa en nuestro país, en atención a la crisis de estos países para consolidar nuestro estatus sanitario y preservar los mercados abiertos y también, bueno, seguir adelante en el trabajo de los posibles mercados a abrir de un tiempo a esta parte. Para Burgelli, la aparición de esta enfermedad en Colombia demuestra la importancia del esquema de vacunación contra las aftosas y destacó que hay que estar más atentos que nunca para mantener en guardia la guardia en alto y no relajarse en las campañas de vacunaciones para garantizar el estatus sanitario. Esto mismo lo anticipaba días atrás el director general de ganadería de la provincia de Entre Ríos, el doctor Alvarenque, que participó de esta jornada junto al ministro Burgelli, y bueno, y también las hacían extensivas no solo para el caso de los bovinos, sino de mantener el estatus sanitario también para otras producciones de carne como son aves y aves. Este señor propone, como así nomás, como subestimando la inteligencia de quienes escuchamos, en este caso la radio, bajar los costos de transporte a niveles de Estados Unidos o Brasil, cuando el principal insumo, el combustible, aumentó en lo que va del año 15%. Hoy, hasta quienes no tenemos nuestros estudios completos, los que no terminamos la escuela, tenemos acceso a la información. No se puede hablar así como así, la gente analiza, escucha, se informa, dice Leo. Y le mandamos un abrazo. Refiriéndose a las declaraciones de Luis Miguel Echeverri. Buenos días, estimado, hermosa mañana por Goya. Muy bueno el programa, como siempre, lo saluda Ernesto. Ernesto, saludos a todos los amigos de Goya, así se pronuncia.
Bueno, mañana vamos a estar compartiendo información más detallada sobre la cooperativa Sancor, esta gran empresa láctea argentina que está transitando tiempos difíciles. Por supuesto, la expectativa puesta en financiación para recuperar su liquidez y también, bueno, la expectativa de algunos de que aparezcan compradores para esta empresa, ¿no? Habrá que ver cómo se define. Hay varios candidatos que se está difundiendo, que están interesados: Fonterra, la cooperativa láctea neozelandesa, Lactalis de Francia y la LA de México, son algunos de los que están en la lista, según algunas fuentes de la propia cooperativa láctea. Recordemos que esta empresa cooperativa y la Serenísima son los principales grupos lácteos de la Argentina. Bueno, ya vamos a conocer otro tema que tiene que ver con el riego. Veremos si la provincia de Entre Ríos tiene un mapa hidrográfico que le permite, tal vez en épocas de exceso de lluvias, poder evacuar rápidamente estos excesos, ¿no? Pero también vienen las épocas de escasez de agua, y es por eso que se está trabajando desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias para capacitar a los profesionales, a los docentes, a todos los interesados en los sistemas de riego. Sobre este tema vamos a charlar en un ratito con el ingeniero Eduardo Díaz, que es responsable de la cátedra de riego de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, porque en pocos días más comenzará una tecnicatura universitaria en sistemas de riego. Ingeniero Eduardo Díaz, gracias por atendernos en esta mañana. ¿Cómo anda? Buen día.
Buenos días, ¿cómo está? Buenos días a ustedes y a la audiencia.
Bueno, usted sabe que en este horario estamos saliendo para todo el país a través de Radio Nacional, y puede haber muchos interesados en conocer más detalles sobre esta tecnicatura universitaria en sistemas de riego. Cuéntenos un poco cómo surge esta iniciativa.
Bueno, como habíamos previsto dentro de la universidad, hay un crecimiento muy importante previsto para los próximos años, con el objetivo de duplicar la superficie bajo riego del país, llegar a las 2 millones de hectáreas. Y bueno, hemos detectado que hay un requerimiento por parte de la producción de formar o de encontrar profesionales, en este caso profesionales de pregrado, que sean capaces de transmitir los conocimientos para poder implementar sistemas de riego, tanto a nivel previal, por los sistemas tradicionales de riego superficial, riego por aspersión, y también a nivel de riego localizado en vivero o producción de hortícolas.
Ingeniero, ¿a quién está orientado? ¿Quiénes pueden acceder a esta formación profesional?
Bueno, el objetivo es llegar a que estudiantes secundarios, ya sea de escuelas técnicas o tradicionales, puedan inscribirse y incorporarse este año. Tenemos abierta la inscripción en la facultad, y bueno, el objetivo es relativamente sencillo. Hay un procedimiento: pasar por el alumnado y completar una documentación mínima, o sea que estamos apuntando a estudiantes secundarios con que hayan finalizado sus estudios.
¿Esto se va a realizar en la sede de la Facultad de Oro Verde?
En la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Oro Verde, tanto por la mañana como por la tarde, en el departamento alumnado, se puede consultar. Hoy a las 2:30 de la tarde, en Oro Verde, va a haber una presentación de la carrera, en donde las autoridades de la facultad van a hablar sobre la misma y las posibilidades concretas, no solamente de las características de la carrera, sino posible campo laboral y cuáles son las habilitaciones profesionales que va a tener esta carrera de pregrado.
¿Qué duración va a tener?
Bueno, está previsto una duración de 2 años y posteriormente un trabajo final. El mismo incorpora no solamente la materia de este pregrado, sino también dos prácticas profesionalizantes a nivel de experiencia a campo, realizado en campos de productores o empresas vendedoras de equipo. Y nosotros estamos apuntando también a no solamente de que esta gente, estos egresados que tengan la facultad, puedan trabajar en organismos oficiales, ya sea nacionales, provinciales o municipales, sino que puedan trabajar en relación con los profesionales de la agronomía, de la hidrología, de la ingeniería en general, asesorando a productores, transfiriendo los conocimientos, trabajando como sobrestantes para ver y validar los trabajos previstos en los proyectos, sino también la posibilidad concreta de que se desempeñen en formato independiente, implementando empresas o emprendimientos para llevar adelante la venta y asesoramiento, en especial de la implementación de estos sistemas de riego.
Ingeniero,
también es importante señalar que hay toda una demanda insatisfecha de lo que tiene que ver con el riego de campos deportivos a nivel domiciliario. O sea, pensemos en cancha de golf, cancha de fútbol, sistemas así, que no son los tradicionales y también están demandando especialistas de pregrado que pueden colaborar y trabajar en esa área de conocimiento.
Ingeniero Díaz, ¿hasta cuándo se pueden inscribir? ¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones?
Las inscripciones continúan. El día cierre sería el 7, o sea, este viernes. Pero la facultad, en función de autorizaciones que puede haber desde rectorado, podría ampliarlo una semana más. Concretamente, cierra el 7, hoy a las 2:30 de la tarde los invitamos a todos los interesados a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde se van a dar todos estos detalles y se va a hablar en particular este límite de inscripción.
Ingeniero Eduardo Díaz, ha sido muy amable, muchas gracias.
Bueno, gracias, saludos a su audiencia.
Muy bien. Para los que no conocen, la Facultad de Ciencias Agropecuarias está ubicada en Oro Verde, que es una localidad a unos 10 kilómetros de la capital de la provincia, de Paraná, sobre Ruta 11, camino a Diamante.
Y realmente una tecnicatura universitaria de mucha salida en todo el litoral argentino, así que no solo a los oyentes santafesinos que estén interesados, sino también de las provincias de Santa Fe, Corrientes, parte de Buenos Aires, donde las actividades agrícolas que conllevan un manejo del riego, bueno, aquí está la oportunidad para tener una tecnicatura universitaria y una buena salida laboral, por supuesto.
Hola, soy Omar El Sereno de La Prida y Santiago. ¿Aquí en Paraná? ¿La Prida y Santiago se cruzan? Sí, correcto. Quiero participar del sorteo. Un abrazo para todos ustedes. Omar, querido, estás anotado. 34, 34, 65, 36, 58, 4 de julio de 1945. Y hablar de este hombre es hablar del paisaje que lo pinta de una manera, lo ha hecho siempre durante toda su vida. Es llamativo porque este hombre nacido en Santa Rosa, en La Pampa, compositor, músico, tiene un solo trabajo discográfico con Cacho Arenas, con quien se unió allá por 1973 para conformar un dúo que fue trascendental y sigue siendo para la historia de la música de la provincia de La Pampa, el dúo Sombra Arena. En 1974 graban Voces de la Patria Vaya, son 11 canciones y todas las canciones tienen ese color, ese sonido, ese decir netamente pampeano. 4 de julio 1945, Delfor Sombra, y escuchá, esta es una de esas canciones.
Sembró por esta esta tierra pampeana. Florezco como Puelchana, sin agua de arroyo alguno, como la zampa doy humo, señal para el que anda perdido. Desde el fondo del olvido, mi canto les muestra un mundo. Si alguno se cree cantor, que obedezca a su región. Si no habrá equivocación cuando se hable de cantares, se confundirán lugares, habrá un olvido en la puerta, habrá entonces cosas muertas y después lamentaciones. No han de morir mis canciones, porque son cosas muy ciertas. Estilo que te has quedado, yo no sé por qué razón. Siempre fuiste el fogón de mis paisanos guardinos. Yo no sé por qué camino andar tu florido amor. Por pagos de Chicalcó te vemos algún pampeano. Misterios que tiene el llano, pero que alguno cantó.
El dúo Sombra Arena, recordando esta fecha, 4 de julio de 1945, nacimiento de Delfor Sombra. Ya que estamos, vamos a recordar a otros de los poetas pampeanos como Bustrías Ortiz, Julio Domínguez, Albardino, se lo hemos oído, Roberto Giacomuzzi, Lalo Molina, tantos y tantos nombres que uno va descubriendo o redescubriendo, como en este caso.
Bueno, nos vamos despidiendo, gracias a todos por acompañarnos, gracias por permitirnos compartir temas que hacen a toda la actividad productiva de nuestro país. Volvemos por Nacional desde Paraná mañana a las 5. Hasta entonces, gracias.
Nacional, 80 años.
Acá me vas a escuchar. Este es mi lugar.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.